Pablo va a Tesalónica y ahí comienza la predicación en esta zona de Asia, en Tesalónica. Y entonces él comienza a enseñarnos en este pasaje en qué consiste una iglesia que es verdadera. ¿Qué elementos internos hay en una iglesia cuyo mensaje es el mensaje de Cristo? Esto es muy importante hoy, hermanos, porque hay una ola de error allá afuera. Encontramos movimientos que nos están presentando ahora personajes como el señor Maldonado, que nos dice que él es un apóstol de Jesucristo, y otros más que andan por ahí predicando en Miami y otros lugares que se declaran apóstoles de Jesucristo, con la misma capacidad y autoridad que tuvo Pablo, Pedro, Juan. Tal cosa no existe, porque los apóstoles fueron un grupo histórico de 12 hombres que, cuando la iglesia termina, cuando ellos mueren, se acaba los 12 apóstoles. El requisito era que Cristo estuviese en ellos, con Cristo desde el bautismo hasta su ascenso al cielo. Entonces este grupo no cabe hoy en día. Hay error. Encontramos errores en grupos que nos están predicando sobre la prosperidad, que si usted cree en Dios, si usted confía en Él, dé dinero y usted va a tener más riquezas. Y si usted es pobre, es que Dios no está con usted. Encontramos eso hoy en día abundantemente en las culturas carismáticas, pentecostales de este momento. Encontramos un evangelio que le dice a usted, todavía tiene como un eco en mi micrófono, no sé si... que le dicen a usted que si usted es cristiano, usted no se va a enfermar. Si usted clama en el nombre de Cristo, y toda enfermedad se va a ir. Lo cual tampoco es cierto, porque la Biblia nos va a enseñar que la enfermedad es parte de la vida humana, y que a veces en la enfermedad damos testimonio de nuestra fe cristiana. Así que tenemos ahora una variedad de errores. Encontramos errores de carácter moral en la sociedad, en la iglesia. Encontramos en las noticias, a veces en los periódicos, pastores y gente líderes que cometen escándalos sexuales, económicos. Y la razón de todo esto lo digo porque, ¿cómo usted sabe que la iglesia de Cristo, cómo es una iglesia de Cristo? En el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses encontramos 4 características. Número 1, está compuesta por siervos fieles. Siervos fieles. Y dice en el versículo 3 que leímos, porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Nos habla claramente, ¿verdad?, que la motivación no fue ninguna de error teológico, no fue impureza moral, ni tratar de sacar ventaja de nadie. Aquí en la iglesia nadie manipula a nadie. Usted recibe la palabra de Dios como debe de ser. El versículo 2 nos dice lo siguiente al final: tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Primera característica de una iglesia neotestamentaria es que está compuesta por líderes que son fieles. Líderes que son fieles a Dios. Y en medio de oposición, en medio de dificultades, en medio de lo que sea, el evangelio sigue siendo predicado. Yo recuerdo a un pastor que yo admiré muchísimo, un pastor americano, el doctor Kennedy, que para mí fue uno de los mejores pastores que Estados Unidos ha tenido en su historia. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a él qué era lo más difícil que él hacía, y él decía: predicar el domingo. Porque desde que tengo 40 años, tengo 2 vértebras quebradas en la espalda. Y cuando me paro, el dolor que tengo, decía él, es terrible. Y lo hago, dice, y no tomo medicina cuando voy a predicar, para poder tener mi mente clara en lo que yo voy a decir. Y en medio de gran dolor, él predicaba el Evangelio de Cristo. Me viene a la mente el doctor Spurgeon, el famoso predicador de antaño, del siglo pasado, que él, cada vez que iba a predicar, le daba un ataque de ansiedad, le daba un ataque de pánico. Iba al baño y vomitaba y se calmaba, y así iba a predicar, el príncipe de los predicadores, como se conoció. Entonces, en medio de la oposición, en medio de la dificultad, encontramos la predicación del evangelio siendo entregada. Porque el evangelio se predica, hermanos, aun cuando estamos en medio de grandes problemas, de grandes oposiciones, de grandes crisis, el Evangelio tiene que ser predicado. Y una iglesia que tiene líderes que trabajan día y noche por la iglesia, como los que tenemos en esta iglesia, ni sin importar la salud que tengan, los trabajos que tienen, y su Dios es primero que ellos, es una iglesia bendecida por Dios. Le doy gracias a Dios por los líderes de esta iglesia. La segunda característica la encontramos en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Y vemos la segunda característica, es una iglesia que es amable. Una iglesia que es amable. La iglesia de Cristo es amable. No es tolerante, no voy a confundir la tolerancia con la amabilidad. Muchas veces pensamos que ser tolerante es ser amable. No, eso no son dos cosas distintas. Ser amable es que usted va a decir las cosas en amor, con cariño, pero con certeza. ¿Qué es lo que usted cree y por qué lo cree? Lo va a decir con claridad. Nadie va a estar. La otra vez estábamos conversando con unas personas. Yo estaba en una reunión y una persona estaba siendo un poquito bully en la reunión que estábamos teniendo. Y yo pues no estaba en la reunión, era parte de una reunión, yo estaba en medio de ella. Los líderes de esa reunión, uno era yo. Y la persona está bullying el equipo que está ahí y yo no decía nada porque estaba esperando la ocasión para decir. Y finalmente cuando la persona paró, yo dije, bueno, yo también quiero decir esto con mucha amabilidad, el doctor fulano de tal, esta recomendación que usted trae está equivocada y cualquier abogado que le haya aconsejado a usted esto, lo aconsejó mal. Si usted quiere, con todo gusto, en la semana, hagamos una conferencia entre usted, el abogado que le dijo esto y yo, y le voy a probar en la reunión por teléfono que está equivocado, con todo respeto y con todo cariño. Y ahí se quedó el asunto, porque él estaba equivocado. Pero no quería decir que yo iba a tolerar lo que se estaba diciendo, no iba a tolerar el error, no lo iba a hacer, pero con amabilidad. Claro, dentro de mí estaba el indio salvadoreño que tengo adentro, que hay que amarrarlo a veces, que acá te da la silla en la reunión, pero no, vamos a tener más paciencia, porque la iglesia de Cristo se caracteriza por su amabilidad. Recuerde, no es tolerancia, no es decirle que sí al pecado, no es decirle que bueno a lo malo, no, eso no es, eso es tolerancia, eso no es amabilidad. Amabilidad es que nuestra conducta cristiana, como ustedes van a aprender en el libro de Filipenses, en las células, es parte de nuestro ejercicio cristiano. Enseñar a la gente que podemos ser individuos amables, pero correctos. Individuos con claridad moral, con claridad social, con claridad jurídica, con claridad de lo que sea. Pero estamos claros, con amabilidad, las cosas que creemos que son de Dios. Estamos clarísimos en esas cosas. A veces fallamos en la sociedad, que la sociedad nos percibe como gente antagonista, gente que está peleando todo el tiempo, gente que está buscando pelea todo el tiempo. No, la iglesia cristiana es una iglesia amable, pero que es clara. Si usted cree que algo no está correcto, usted dice que esto no está correcto. Si usted cree que esto no está bien, usted dice esto no está bien. Y lo dice amablemente porque es parte de su gentileza cristiana. Como dijo Filipenses, vuestra gentileza sea conocida por todos porque el Señor está cerca. Yo sé que nuestra tendencia humana es de pelear. Somos parte de lo que somos, estamos hechos así. Pero a veces hay que uno decir, bueno, Señor, que Cristo predomine en este conflicto, que Cristo predomine en esta clase de situación y déjame que la gente vea a Jesucristo a través de la firmeza que yo voy a mostrar. Recuerdo, le conté a hacerlo una vez, en una reunión estábamos y estaba un grupo de gente secular hablando sobre el asunto de por qué la homosexualidad era correcta. Yo dije, bueno, dije, mi punto de vista es diferente. Yo dije con mucha amabilidad. Alguien me preguntó, bueno, Tony, ¿tú por qué crees? ¿Cuál es tu punto de vista? Y mi punto de vista es moral. La posición mía es en base moral, por lo que dice la Biblia. Y con todo gusto podría aceptarlo con cualquiera de ustedes para explicarles lo que la Biblia dice sobre ese tema. Queremos al individuo, queremos que sea salvo, lo estamos claros y con amabilidad. No vamos a matar a nadie, no vamos a insultar a nadie, pero vamos a ser claros en nuestra amabilidad cristiana, que la gente vea que somos una comunidad, que somos gente de respeto, respetuosa, pero firmes. Como dice Pablo, somos firmes en lo que creemos, pero en amor, con amabilidad. La tercera característica, somos en el versículo 9, dice así Pablo: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto es interesante porque el tercer punto que él habla es como una iglesia cristiana, una iglesia de Dios, se sacrifica como un padre se sacrifica. El sacrificio de un padre. Y Pablo es muy peculiar aquí porque la iglesia neotestamentaria desde su comienzo va a establecer este principio, que el evangelista, que el pastor, que el maestro, recibe una entrada de la comunidad a la que sirve. Los judíos tenían un principio, los judíos decían así: si hay 10 familias judías que pueden abrir una sinagoga, debe ser capaz de sostener al rabino. Era la idea que ellos tenían. La iglesia neotestamentaria copió ese modelo. Y los pastores y evangelistas de aquella época de la iglesia sostenían sus ministerios, sostenían la vida de ellos. Es más, en una ocasión Pablo va a decir: reúnanse los hermanos, decidan cuánto es el salario medium, el salario promedio de una congregación, en 1 Timoteo 2, 3, y el maestro, el pastor maestro, que reciba doble honor, decían ellos. Entonces Pablo, sabiendo todas estas regulaciones y la manera como la iglesia trabajaba, decidió él por su propia cuenta trabajar él solo y no recibir ayuda económica de la iglesia. Él hizo sacrificios cuando fue a Tesalónica, él se sacrificó, y si él hacía tiendas de campaña, tiendas beduinas, tiendas para el desierto, era el trabajo de él. Él había aprendido ese oficio, no sabemos cómo lo aprendió, pero tenía ese oficio de hacer tiendas. Entonces Pablo, cuando está en Tesalónica, hace el sacrificio de hacerse él su sueldo para que la iglesia pueda crecer y expandir sus ministerios. Un padre que hace sacrificio. Hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros, estamos en este mundo para hacer sacrificios. Y hacemos sacrificios. Ustedes oyen muchas veces que hablamos sobre los misioneros. Y hablamos sobre la ofrenda a los misioneros. Hablamos de la ofrenda pro templo, queremos un día de nuestro propio edificio. Nos acercamos a ese día, siga orando por ese día. Y hablamos sobre ir a la célula. Y aquí los líderes de la célula, los martes, cada dos martes, se reúnen conmigo, y ese día que están ocupados, cansados, van a mi casa, estudiamos la Biblia, contestamos las preguntas de los estudios, preparamos lo que vamos a hacer y venimos a la iglesia y les damos a ustedes el resultado de eso. Piensen en eso, hermanos, los que no están yendo a las células. ¿Cómo usted se sentiría que usted hizo la comida, hizo la cena, hizo los platos que iba a preparar para la cena, y sus invitados no llegaron? Porque no quisieron ir, estaban ocupados, estaban haciendo cosas por aquí y por allá. Los líderes de las células, hermanos, cada semana se preparan, leen, estudian, oran, escriben lo que les van a dar a ustedes el día jueves. Ellos preparan la comida espiritual que les toca a ustedes el día jueves. Es un poquito así como quien dice: no sé cómo usted, póngale usted la palabra que le quiera poner, a que la célula de cualquiera de nosotros que estamos en las células, la persona que podía haber ido, a no ser que sea una emergencia, emergencias pasan, se le ponchó la goma del carro, se enfermó, claro, no podemos hacer nada de eso, seguro. Pero si usted está escogiendo la novela, está escogiendo perder el tiempo, en lugar de ir a oír la palabra y orar por usted mismo, hay un problemita como que no sé en el alma de la persona. Si yo le sugiero que usted piense, la próxima vez, este jueves que viene, que sea en la casa de Pepe y Shirley, de Adrián y Rosa, de Carlos y él. Recuerde esto, estos hermanos se han preparado espiritualmente, se han sacrificado para usted, para que usted vaya y aprenda algo y ore al Señor y su vida mejore en el poder de Cristo. No, no se olvide de eso, no se olvide de eso, que como padres, sí, como padres, nosotros somos padres, sabemos que nos hemos sacrificado y no esperamos que nuestros hijos nos digan gracias papá. No, no esperamos. Yo no creo que ningún papá aquí funcione así, que haga algo, que dice que el papá le debe, el hijo le debe algo. No, yo creo que no. Lo hacemos con gran sacrificio, con gusto y por amor. Pero es bien emocionante cuando un hijo le dice a uno gracias o participa de lo que el papá ha preparado para ellos. Y en este caso, sus líderes espirituales, mis hermanos, han preparado sus clases para ustedes, para que ustedes reciban la palabra de Dios. Así que el próximo jueves, piense, si está ocupado, si está debido a muerte, no se preocupe, Dios entiende eso. Pero si es porque usted ha escogido otra cosa, es una cosa preocupante que su líder se ha preparado y usted no invierte el tiempo para que usted prospere espiritualmente y prospere emocionalmente también en el Señor. Así que como iglesia, las iglesias se sacrifican. En este momento estamos orando por el pro-templo. Que Dios nos guíe en el pro-templo. ¿Qué vamos a hacer para la construcción de un edificio? Eso requiere sacrificio, requiere entrega, requiere que nosotros tengamos claro que por qué lo hacemos. Lo hacemos para Dios, lo hacemos para que gente pueda venir y ser salva, gente conozca a Cristo. Es un sacrificio. Es mejor a veces pensar en uno mismo, pero en la iglesia de Cristo el líder piensa como un padre y se sacrifica como un padre. En cuarto lugar, en el versículo 17 dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, por todos nos procuramos con mucho deseo por vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La cuarta característica es que la iglesia se ama. Una iglesia que se ama fraternalmente. La iglesia no debe ser una comunidad donde hay rencor. Yo sé que hay veces que hay hermanos que nos caen mal. Aquí no, ninguno de los que están aquí creo que no, todos aquí se caen bien. No hay nadie que se caiga mal. Pero yo he estado en iglesias donde la gente se cae mal. Y ha tocado mediar cosas, pero la iglesia, hermanos míos, debe ser una comunidad donde la gente no se cae mal. Donde la gente hace el esfuerzo por quererse con nosotros, por buscar la reconciliación si hay conflicto, por buscar la armonía entre hermanos, porque es parte de ser la iglesia de Cristo. Yo recuerdo, quiero terminar con esta experiencia que tuve como pastor. Una de las cosas que ustedes saben del ministerio mío es que no tengo tolerancia a personas conflictivas. Sí tengo cero tolerancia. Una persona conflictiva en la iglesia va a recibir la visita pastoral. Si me doy cuenta de un conflicto que está dañando la iglesia, dañando la vida de los hermanos de la iglesia, su pastor en 24 horas de saberlo va a hablar con esa persona, le va a suplicar que lo arregle, pero le voy a dar la lista de iglesias que hay aquí en Ocala para que visite otra iglesia. La gente me ha dicho a mí que yo no soy nice. Es verdad, en esa parte no soy nice, se lo voy a explicar por qué. Ahora, nadie aquí es conflictivo, nadie aquí está dando problemas. Les quiero nada más informar en el contexto de esta carta. Cuando comencé mi ministerio, pastor joven, inocente, pensaba que si uno aguanta a las personas conflictivas en las iglesias, la gente que da problemas. Finalmente la gente se iba a cansar, el conflictivo, y el problema iba a desaparecer. Pero un año yo tuve una división en una iglesia, la única división que he tenido en mis 40 años de carrera pastoral. Y recuerdo que este hermano, conflictivo, yo sabía el conflicto que estaba haciendo, que andaba de casa en casa hablando mal del ministerio, del pastor y todo eso. Y no era tanto que lo hacía por mí, decía, bueno, yo no tengo problema en este aspecto, pero la iglesia comenzó a sentirse como dividida. Y finalmente el hermano, la cosa no le salió como pensaba, y hubo una crisis en una reunión y yo le pedí que se fuera, etcétera, y no regresó más, etcétera. Lo más triste de esa experiencia, hermanos, fue esto. Recuerdo que al final de ese servicio, en Clearwater, yo estaba en la puerta despidiendo a la gente. Y una señora que había visitado la iglesia por 2 o 3 semanas, estaba llorando. Y me dijo, sí, pastor, yo no sabía que la iglesia cristiana tenía estos problemas. Y yo con cáncer, y yo con unas raras enfermedades en mi casa. Yo, la verdad, pastor, que mi corazón está roto. Y la hermana, la señora esta, se fue. Yo tengo tan presente la imagen, la foto en mi cabeza, que recuerdo el vestido de ella blanco, con rueditas azules en el vestido. Tenía lentes. Tenía el pelo semirrojo. No recuerdo el nombre de ella. Entre 60 años quizás tenía más o menos. La señora llorando porque la iglesia de Cristo había fallado. Recuerdo que yo me paré el domingo en la iglesia que dije, hermanos, quiero decir esto con mucho cariño a ustedes. Esto que pasó en la iglesia no es culpa de nadie, es culpa mía. Porque yo como pastor debía haber confrontado este asunto y si era necesario sacar públicamente a la persona conflictiva de la iglesia. Y no lo hice. Esto que pasó es mi culpa. Y esa es la respuesta. Es más, te voy a prometer este día ante Dios que mientras yo sea pastor hasta el día que yo me muera, esto no va a volver a pasar. El momento que yo encuentre a alguien, quien sea, no va a destruir el cuerpo, porque la iglesia de Cristo es una comunidad de amor. Y eso es lo que dice Pablo. Una comunidad donde el amor de Dios fluye, donde no tenemos conflicto, donde somos amables, donde nos cuidamos el uno al otro, nos damos amor los unos con los otros y nos amamos como hermanos que somos. No podemos dejar que lo falso, que el error, que el conflicto destruya una comunidad cristiana. Y por eso digo, estoy predicando eso, no porque haya conflicto, no haya pensado nadie, ¿qué estará pasando? Nada está pasando. Entonces no se predica, no pasa nada, porque todos aprendan, no porque va a pasar, lo dice por cargo, lo está diciendo el pastor. No, Dios me libre. No. Lo digo, por hermanos, para que nos aprendamos. La iglesia de Cristo es una comunidad, mis hermanos, que es el instrumento de triunfo de Cristo en el mundo. Donde sus servidores somos fieles. Donde nos ocupamos de usted como una mamá se preocupa por usted. Somos amables con usted. En tercer lugar, nos sacrificamos como un padre se sacrifica. Y la medida de liderazgo, usted quiere medir un líder. Usted quiere saber cómo un líder va caminando así y va saliendo. No lo mida por cómo habla, mídalo por cómo sirve. Mídalo por cómo en serio coge su ministerio. Ahí usted mide un líder. No es en que habla bonito, no. En cómo coma con seriedad lo que se hace para el Señor, que está pendiente, que está consciente de lo que hay que hacer, porque una persona se está sacrificando como un padre. Y para terminar, dije, es una comunidad que ama y no deja que nada interrumpa ese amor. Así que cuando hablamos de la iglesia de Cristo, vamos a ver en el capítulo 3 los preparativos sobre lo que Pablo quiere que lleguemos a ese momento de la segunda venida de Cristo. Recordemos, el preparativo esencial en la sociedad es una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia donde aprendemos a vivir y amarnos tal como somos, sin diferencia alguna. La iglesia de Cristo, hermanos míos, es lo más grande que Dios haya creado. La iglesia de Cristo es esencial para la vida humana y depende de nosotros, que somos la iglesia, representarla en la comunidad. Que la gente pueda decir de ustedes, son creyentes en Cristo. Son gente que hay que tomarlos en serio porque son creyentes en Cristo. Su reputación de honestidad, de integridad, de amabilidad, de rectitud, es porque somos creyentes en Cristo Jesús. No deje que el diablo dañe la iglesia. El trabajo mío como pastor es ese, ver que las ovejas estén bien alimentadas espiritualmente y que los lobos no lleguen. Algunos lobitos han querido venir aquí a esta iglesia, no están aquí hoy, ¿verdad? Se han ido, pero está bien. Si no les ha gustado las conversaciones conmigo, no hay problema, porque queremos que ustedes y yo digamos el testimonio en la comunidad que somos una iglesia que amamos los unos a los otros, que somos amables los unos con los otros, que somos un pueblo que para nosotros Dios es lo más importante. Vamos a orar. Le damos gracias, eterno Padre Celestial, por este día. Gracias, Dios, porque en tu grandeza y tu misericordia, Señor, es que estamos aquí en este día. Y venimos a ti, Padre Celestial, como iglesia, a decirte que nos sigas preparando como líderes, como personas que estamos creciendo en Cristo. Y te pido, Padre, por los hombres que están sacrificándose por ti.